coisas que se sempre vai ser assim.
Muito bem. Pois aqui de novo, tentando explicar em que consiste a meditação, como dominar a mente, que é algo extremadamente complicado. A meditação pode ser vista desde muitos pontos de vista distintos, não? O sea que hay muchas técnicas distintas en el mundo. Hay algunas pues que tiran, eso ya hemos explicado bastante las veces pasadas, los jueves pasados, y que yo hago mucho hincapié en eso, en estas clases, de que veamos la meditación no como una religión, no como una traición hacia nosotros mismos en que nos queremos transformar en otra persona, pero en reencontrarnos con nosotros mismos. La meditación consiste también en el dominio de la mente. Aquí el dominio de la mente significa que nosotros somos los dueños de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Después, más tarde, la meditación significa el conocimiento de la naturaleza última de la mente, de la nuestra. Es siempre un trabajo interno, es siempre un conocimiento de nosotros mismos. Hemos hablado aquí de en qué consistía la naturaleza última de la mente, que lo podré repetir a aquellos que quieren y que no han estado. Pueden preguntar si era eso qué significa, ¿no? Y más tarde aún será un punto de la compasión, en que nosotros empezaremos a, dentro de ese conocimiento de la naturaleza de la mente, vemos que es vacía de una naturaleza inherente. O sea, dentro del Dharma, así como dentro de la física cuántica, no hemos conseguido encontrar un ser por detrás que yo pudiera llamar el Gustavo, que estuviera ahí detrás, el verdadero Gustavo que está ahí, que va mejorando y que va pasando de vida en vida y que va transformándose hasta llegar a un punto donde el Buda quiera o donde nos han trazado antes. Esto no existe dentro del Dharma tampoco, dentro de la meditación, dentro de las técnicas de meditación. Y por eso decimos que la meditación es no religiosa. En ese sentido decimos que es no religiosa. El dominio de la mente, empezando desde el inicio, el dominio de la mente es muy complicado. Nosotros estamos muy habituados a dejar que nuestra mente se vaya para donde quiera, que siga el rumbo que quiera, sin que nosotros estemos presentes. Yo digo, llamo a esto vivir en piloto automático. Nosotros ponemos el botón de piloto automático y así va siguiendo un poco nuestra vida. Se viene una emoción, las emociones que sean, se viene la emoción de la ira, de la aversión, nosotros nos dejamos arrastrar. Se viene la emoción de la alegría, estamos alegres y eufóricos. Se viene la emoción de la tristeza, pues nos quedamos deprimidos. Se viene la emoción de los celos, pues venga de echar nuestra paranoia para encima de la otra persona. Se nos viene la emoción del amor, pues olvidamos de todo y todo nos parece bello de repente, ¿no? Eso es lo que les pasa cuando estamos jovencitos y todo se queda más colorido y tal. Y según van apareciendo las emociones, nosotros nos vamos dejando llevar por esas emociones y nuestro comportamiento está de acuerdo con esas emociones que tenemos por detrás. Había un psicólogo búlgaro que decía que tal como en la naturaleza, lo que está más próximo de nuestro físico, de nuestra acción, son las emociones. Él decía, así como el sol calienta el aire mueve las aguas y las aguas transforman la tierra, es el más rápido para transformar la tierra, porque si vamos a esperar que el viento deshaga las montañas, eso tarda mucho tiempo, pero el agua es mucho más rápido en este sentido, ¿no? O sea, cuando vemos nosotros que hemos crecido al lado del agua siempre en Portugal, ahí vemos cómo se transforma, cómo el agua transforma la tierra con mucha velocidad. Él decía que el mismo pasaba en el interior del hombre, que tenemos algo por detrás, que llamamos nuestra naturaleza última, que eso influencia nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento influencia nuestras emociones y que nuestras emociones influencian nuestro cuerpo. Que si queremos cambiar nuestras acciones por el pensamiento, no lo conseguiremos. Es el mismo que alguien saber científicamente por qué el tabaco hace daño a nuestros pulmones y a nuestra vida y a la vida de los demás, y que nos digan, tiene 20.000 productos químicos y es muy malo, y etc. Mientras nuestro corazón así lo desee, nosotros seguiremos, mientras la emoción sea de fumar, seguiremos fumando. Mismo que los padres vayan a decir a la niña jovencita, dice, este tío no es bueno para ti porque te va a hacer la vida un infierno y tal, y eso, mientras su corazón sigue deseando esa persona, por mucho que lo digamos, por mucho que nos expliquen científicamente por qué no, lo seguiremos haciendo. Y el mismo se pasa en todo, basta mirar el estado en que está la Tierra para poder ver cómo es así, por mucho que nosotros sepamos intelectualmente cómo resolver la mayoría de los problemas que existen, mientras existen emociones por detrás, emociones de avaricia, emociones del mí, del mío y del yo estén por detrás, por mucho que sepamos científicamente cómo podríamos acabar con el hambre del mundo, que todos nosotros sabemos que si no echamos a la basura el arroz y eso, que podríamos alimentar toda la gente que pasa hambre, lo seguiremos haciendo, seguiremos echando comida a la basura, seguiremos malgastando agua en nuestras casas. Y entonces, cuando nosotros hablamos aquí del dominio de la mente, es todo englobado, es todo general. Es el dominio de nuestras emociones, porque nuestras emociones dominan nuestras acciones. Es el dominio de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos influencian nuestras emociones. Y eso es mucho más profundo de aquello que podemos tirar a la primera vista. Porque vivimos en una sociedad en que todo se permite. Se permite todo en esta sociedad. Desde que sea privado y lo hagas dentro de casita, y que no sea tan ilegal así, porque también hay cosas ilegales que acabamos por ver en nuestro internet, cuando estamos en el internet y tal. Vamos, esos pensamientos de darle libre curso a ese tipo de, a algún tipo de pensamientos, a algún tipo de emociones, va a cambiar nuestra forma de vivir físicamente. Nos va a cambiar nuestra relación con los demás. Eso es importante que lo sepáis. Uno de mis lamas me decía, en relación a la alimentación, nosotros somos mucho más evolucionados que los animales, decía él. Nosotros sabemos cómo tirar la cáscara de las cosas, sabemos que elegir qué alimentos son buenos, los que no son buenos, lo que separar o lo que no separar. Ahí estamos todos de acuerdo, y aunque así hay gente que se come los frutos sin lavar ni nada, ¿no? Que dice, uy, salidito del árbol y no ve los productos tóxicos que tienen allá y acaban por comerlos. Pero somos un poquito más evolucionados que los animales. Si veis, los gatos comen los ratones sin sacarle la piel, ni los intestinos, ni nada, se los tragan. Mi serpiente también, así mismo, ¿no? Y las gallinas que se comen sus propios desechos. Entonces, de alguna forma nosotros somos, no lavan los alimentos ni nada, de alguna forma nosotros, a nivel de una alimentación, de nuestra alimentación, somos un poquito más refinados. Sabemos bien qué cosa elegir, qué cosa no elegir, qué cosa nos puede hacer bien, qué cosa no nos puede hacer bien y tal. Es difícil. Es, también es verdad, es difícil hoy en día mismo en nuestra sociedad saber bien esto. ¿Por qué? Porque existen las tales emociones por detrás. Que nosotros sabemos,
esto, o sea, me gusta mucho y no me siento bien, pero me gusta.
Exacto, vienen las emociones. Mientras la emoción esté allá, o que exista un tío que diga, este es muy rentable, estas semillas son hiperrentables, hay una emoción por detrás también, ¿no? Y eso está pasando aquí bastante. Hay aquí un hombre que viene a dar aquí una conferencia, es llamado Joseph Ramírez, no sé si lo conoces, lo sabes quién es. Ramírez es un hombre extraordinario. Ha sido uno de los hombres que primero intentó traer las semillas transgénicas a Cataluña, después vio el mal que hacían las semillas transgénicas tanto al suelo como a la agricultura en general,
como
y entonces
al cuerpo humano.
Como al cuerpo humano, y acabó por ser uno de los grandes contestatarios, diría así.
Contestatarios.
Que existe para las semillas transgénicas y esta gran empresa que es Monsanto. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis? Esta es la empresa del mundo que más pleitos tiene en el mundo. En el mundo, no hay ninguna empresa que tenga más que esta, y es la líder mundial de las semillas. Pero no voy a hablar en mi clase sobre Monsanto. Eso ya os dejaré, un día haré una conferencia solo sobre este tema, si queráis, porque es un tema que me interesa mucho y que yo lo estoy intentando desarrollar hace algún tiempo ya con mis alumnos más antiguos y tal, que son bastante, bastante revolucionarios en este sentido. Estamos intentando cambiar algo aquí, hacer la diferencia. Pero a nivel emocional somos mucho peores. A nivel emocional no elegimos para nada. No sabemos quitar la cáscara de nuestras emociones. También es una forma de combustión en nuestro interior. También provoca, es como el combustible para nuestra vida. Nosotros nos movemos emocionalmente. Pero ahí nunca nadie nos ha enseñado que emociones son buenas para consumir, que emociones se deben lavar antes de consumirlas, cuáles son las que debemos poner de parte, que debemos rechazar. Y el mismo se pasa en relación a los pensamientos. Ya os he explicado aquí que nuestro cuerpo no está preparado para la mayoría de las emociones que tenemos nosotros hoy en día. Y por eso, cada día hay más estrés, cada día, según los informes psicológicos y los estudios y las estadísticas, están apareciendo nuevos problemas psicológicos que no existían antigamente. Los niveles de estrés están subiendo bastante. Estamos llevando un estilo de vida que no es aquel que sería saludable para nosotros. ¿Cómo estás? Que no sería saludable para nosotros. Entonces, ahí ya tenemos que nosotros responsabilizarnos de lo que pasa en nuestro interior, de lo que consumimos o de lo que no consumimos, lo que dejamos pasar por nuestra cabeza, por nuestro corazón, o lo que no debemos dejar pasar por allá. Pero para poder hacer eso es necesario dominar la mente, tener el dominio de la mente. Y el dominio de la mente es muy complicado desde el inicio, porque la mente está siempre agitada, está siempre. Nosotros en el Dharma tibetano, en la psicología tibetana, la comparamos a un mono que está siempre saltando de rama en rama, está siempre dispersa. Ahora piensan en eso, después piensan en el otro, ahora estoy con el teléfono, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer después, estoy bebiendo mi copa de vino, pero pensando que la comida no viene nunca más, comiendo mi comida y pensando que tengo que ir solo 10 minutos para terminar de comer, para ir corriendo para el otro lado, y nuestra mente acaba por nunca aprovechar el momento presente. Está tan perdida entre el pasado y el futuro, entre los recuerdos y nuestras previsiones, que no vivimos el momento presente. Entonces, para conseguir colocar nuestra mente en el momento presente, el Sakyamuni ha desarrollado un método muy inteligente, el método así del más inteligente. Y dentro de la psicología tibetana, la única función de la meditación es dominar por completo su mente. Debéis saber eso. No nos ha prometido nada. No nos ha prometido, si vosotros hacéis esto, seréis... La única cosa que se ha llamado a sí mismo, ha dicho, a mí me gustaría que me conocieras como el despierto. ¿Quién ponías el otro día? El Alex, creo yo, el Alex ponía esto en el Facebook, ¿no? Y a mí me ha hecho mucha gracia por esta frase. Él decía, el Buda Sakyamuni, dice, me gustaría que me conocieras como el despierto, aquel que está despierto. Pero aquel que está despierto no es una promesa, quiere decir, aquel que conoce su naturaleza última. No hay nada allá, no hay nada que se venga a juntar a nuestro ego para quedarnos mejores, supermans, con capacidades de esto y del otro. No se trata nada de eso dentro del Dharma, dentro de la psicología tibetana. Se trata de un reencuentro consigo mismo. Entonces, él vio que era extremadamente difícil hacer eso, porque la mente siempre estaba saltando de un lado para el otro. Y pensó, tengo que encontrar una técnica para traer la mente, que es como un animal salvaje, hasta un punto de concentración, hasta un objeto de concentración. Podría ser esta grabadora, por ejemplo, ¿no? Se puso a pensar cómo hacerlo, porque intentó de muchas formas dominar la mente. Ha sido una asceta increíble, era solo piel y hueso, ¿no? Pasaba hambre, bebía una gota de agua de la lluvia y comía un granito de arroz al día. Estaba a punto de morirse, ¿no? Pero se ha dado cuenta que esa no era una forma de hacer. Lo encontró verdaderamente ridículo. Se vio a sí mismo como ridículo. Cuando el Buda se dio cuenta que un profesor de vina, vina es un instrumento de cuerdas de la India, se lo podía explicar a su discípulo mejor que él se podía explicar a sí mismo. Decía, si aprietas demasiado la cuerda se parte, si la aflojas demasiado no suena. Él dice, es el mismo para la mente. Para dominar la mente no se puede apretar demasiado la cuerda, si no se va a romper. No se puede aflojar demasiado la cuerda, porque si no, no va a sonar para nada. Y entonces pensó, muy bien, todos nosotros respiramos, O sea, si no respiro, no vale la pena pensar en meditar tampoco, porque es porque algo pasa, ¿no? Es que ya no, probablemente ya no nos hará falta mucha meditación, digo yo, ya se dañan las piernas. Y dice, pues entonces, mientras esté vivo, respiro. Entonces no voy a contar, porque hay varias técnicas, ¿no? En algunos monasterios del Japón veréis una persona con una piedrecita ahí delante, haciendo meditación y mirando a la piedrecita, tal, y eso. Y dice, la piedrecita, lo que pasa es que puede venir aquí un viento y llevarme la piedra y me quedo yo perdido con la mente perdida. Pero seguiré respirando, dice. Entonces voy a poner como objeto de concentración mi respiración, solo mi respiración. Y la mente se va a ir detrás del fútbol, detrás del día de mañana que vamos a hacer para pasar el año, que el pobrecito es, en mi caso, pobrecitos los niños que no sé qué de Nepal y de África. Un otro pensará, si estuviera aquí Josep Pamiers, pensaría en Monsanto este que los tenía que destrozar y tal, y eso. Estaríamos aquí cada uno con su historia, ¿eh? Y la mente se va detrás de todos esos pensamientos. Mi novio, mi familia, lo que tengo que hacer después, lo que he hecho antes, pobrecito de mí, que he tenido una muy mal pasada y tal y eso. En ese momento el Sakyamuni se daba cuenta de eso, se daba cuenta que su mente era dispersa, era un tío exactamente igual a nosotros, no había nada de extraordinario en el Sakyamuni. Además, nosotros decimos dentro de Mahayana que era muy ordinario. Muy ordinario, no en el sentido de cómo hablaba ni nada de eso, pero que era muy ordinario en el sentido de que era un ser humano realmente normal, normal. Yo aquí he dado un montón de clases y de conferencias hablando de por qué decimos que es, porque anormal es desear ser feliz y vivir airado. Eso sí que es anormal, porque nunca se ha visto nada de airado y feliz al mismo tiempo. Entonces normal es desear ser feliz y vivir siempre con una sonrisa en la cara. Eso sí que es normal. Es normal hacer el reciclaje, ¿cierto? En el planeta donde estamos, ese es el normal. Porque vemos el beneficio del planeta, no ensuciar el aire, no ensuciar la gente, no maltratar a las personas y tal. Ese es el normal. El extraordinario es desear un mundo libre, un mundo puro y tal y eso, y ensuciarlo. Eso sí que es anormal. Algo no está bien ahí. Entonces, el Buda se empezó a ver que su mente se iba detrás de un montón de pensamientos y un montón de historias que no. Y él empezó a ver que, mira, si me pongo a pelear con esto como si estuviera haciendo ejercicios físicos, como si estuviera haciendo flexiones en el suelo, no lo voy a conseguir hacer. Ha dicho, no funciona así. Porque cada vez que yo pienso, ah, estoy pensando, entonces después voy a tener que pensar, ah, y ahora estoy pensando que estoy pensando. Y esto, como también es un pensamiento, estoy pensando que estoy pensando. Y voy así hasta el infinito. Ha dicho, qué sutil que es la mente. ¿Cómo voy yo a conseguir dominar esta mente que es tan sutil, es tan huidiza, como un animal salvaje? Ha dicho, pues voy con tranquilidad. Empezó a concentrarse en su respiración. Cuando inhalaba, observaba el aire entrar. Cuando exhalaba, observaba el aire salir. Y en el inicio no conseguía hacer eso, porque dice, la mente ya está perdida, ya está pensando en otras cosas. Está pensando en mis piernas, está pensando en mis brazos, está pensando en la persona que está al lado, se me está mirando. Ahora me temblan un poquito los ojos, será que alguien ve, no consigo meditar, que no consigo respirar, esto no es para mí, no debería estar aquí, debería estar ahora, podría estar calentito en otro lado y tal. Y estamos allá con 1000 pensamientos en la cabeza, 1000. Y uno, y mi familia, y mira lo que he hecho, mira, ahora he conseguido descubrir, ahora estoy meditando, mira cómo estoy meditando de bien. Y estamos pensando, y seguimos pensando, con los pensamientos de aquello que llamamos los pensamientos discursivos, ¿no? Pensamos demasiado. La técnica de la meditación es no pensar. Entonces él no solo se puso inmóvil, porque ha visto que todos sus movimientos eran formas de pensamiento, no solo, ¿cómo intentó entonces hacer eso? Inhalaba y contaba el número 1. Exhalaba por dentro de la cabeza 2. Inhalaba 3, exhalaba 4, inhalaba 5, mientras ya estaba pensando en los regalos que tenía que recibir en Navidad, y el Sakyamuni, ya había Navidad en esa época también, estaba pensando, y dice, uy, ya me he perdido. ¿En qué número iba yo? No me acuerdo muy bien. No pasa nada. 1, 2. Y empezaba a pensar en el Barça, en el juego del Barça. Y dice, uy, ya estoy pensando en él. No, mejor volver de nuevo. Inhalaba 1, exhalaba 2. Hasta que empezó a desarrollar la capacidad de mantener la mente un poquito más en la respiración. Mi lama me decía que es, sabes, dificilísimo, y hoy en día lo dicen, la neurobiología lo dice con todas las letras, no conseguimos concentrarnos más de 6 segundos seguidos. Y 6 segundos seguidos no es nada, son dos respiraciones. Mi lama me decía, Gustavo, hacer 3 respiraciones conscientes, 100% conscientes, es dificilísimo, decía él. Es muy complicado. Yo, los alumnos más antiguos, no vosotros, no, pero los más antiguos, me decían cuando empezaban a hacer meditación, dicen, oh, he conseguido hacer 20 minutos de, oh, estaba ya presente en el aquí y ahora y tal, y eso, y yo por detrás, aún no sabe lo que le está pasando. En realidad no está consiguiendo hacer esos 20 minutos, pero se lo cree. Entonces, pasado 2 semanas, normalmente vienen a hablar conmigo a decir, cada vez mi mente está peor, cada vez pese más cosas. Y digo, no, no es que peses en más cosas. Lo que pasa es que ahora te das cuenta. Antes estabas tan perdido que no sabías que estabas perdido, que es estar perdido. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Una persona está verdaderamente perdida cuando no sabe que lo está. ¿Os acordáis? Vosotros os he dicho esto. Nos vamos desde el punto A. Imaginad que esta es una montaña y queremos ir a la casa de la abuelita. Somos el caperucita roja, ¿no? Y nos vamos a la casa de la abuelita. En el momento en que nos perdemos, no podemos saber que nos estamos perdiendo, si no, no nos perderíamos. Creemos que estamos en el camino, estamos bien, que estamos en el camino correcto, ¿no? Y entonces es cuando nos damos cuenta, uy, ya no reconozco todo esto que está a mi vuelta, que ahí ya empezamos a descubrir el camino de nuevo para casa. Y es cuando nos podemos reencontrar de nuevo. Entonces yo veo dos meditadores, sobre todo el primer día, que están allá muy retos y tal y eso, y que están, y que hay indicios, yo no los puedo contar porque si no hay, entonces será la paranoia total, no querer demostrar los indicios que estamos pensando. Me acuerdo que he dicho una vez uno de ellos, que es tragar saliva. Yo digo, la gente cuando traga saliva, sí que debes tragar la saliva, es porque estabas pensando, seguro, ¿no? Y entonces, claro, empezaron a ver todos mis alumnos ahí, y hacían así para que no se notara que estaba no era para que no vieran, porque pasó en el principio, este tío ya lo sabe, es para que el vecino de lado no piense, ha tragado saliva, este no medita nada bien, que sería una tontería, porque claro, ese tampoco estaría meditando si pensara ese de lado, ¿no? Entonces, pero lo veo, de verdad lo veo que hace, para que nadie lo escuche, y mirándome a ver si para si estoy yo mirando o no. Entonces, claro, debes saber también que hay que ser muy honestos consigo mismo. Hay que ser, pero para hacer meditación, uno no viene aquí para hacer grupitos, ni para convivir. Ya sé que somos muchos normalmente, pero no venimos aquí. Venimos aquí para hacer, para reencontrarse consigo mismo. Y para eso es necesario hacer algún trabajo, ¿no? Entonces, en el inicio, él inhalaba. Y contaba uno, exhalaba dos, inhalaba tres, exhalaba cuatro y hasta 10, volvía a empezar desde el inicio, hasta que ha sido capaz de traer su mente a la respiración y a contar. Primero ha conseguido contar durante 10 veces seguidas, ha aprendido a contar hasta 10, después ha conseguido contar las respiraciones sin perderse una hora seguida. Una hora seguida sin perderse ningún número, sin que la mente se fuera a ningún lado. Y él ha dicho, esta capacidad de traer la mente hacia donde yo quiera, le voy a llamar vitaka. Vitaka es la capacidad de atraer la mente hacia donde yo quiera. Eso nos da un montón de capacidades que os explicaré más tarde, las capacidades que nos puede dar esto. Poder ir a dormir sin pensar en el trabajo, sin pensar en los problemas que tenemos, es una gran liberación. Pero no solo por eso. Pero también en el momento en que nos vienen aquellas emociones que normalmente nos empurran a hacer cosas que después nos arrepentimos de dejarnos llevar, nos damos cuenta en ese momento y podemos traer la mente y quitar la mente de ahí y de ponerla en otro sitio. Podemos estar verdaderamente con la otra persona. Si estoy contigo, estar contigo al 100%. Poder escuchar. Empezamos a estar abiertos hacia los demás. Empezamos a de verdad aprovechar nuestra carne, o nuestro vino, o nuestro, si queréis, o nuestro cigarro, o no, todo lo que hagáis. No hay nada que sea prohibido dentro del Dharma, porque no es una religión en ese sentido. No tiene una moral impuesta para con las personas. No existe. En todo lo que diga algunos textos antiguos podréis ver una mala conducta sexual que va ahí. Una vez me preguntaban, ¿y qué quiere decir una mala conducta sexual? Dice, significa forzar cualquier persona que no desee ser forzada. Hasta ahí el Sakyamuni era bastante abierto. sea que es necesario que mismo los textos antiguos sean muy bien explicados en relación a aquello que vivimos hoy en día. Y por eso ha sido tan confundido también. Después de él conseguir esa capacidad que era de traer la mente hacia donde él quería, dice, ahora quiero contemplar ese objeto mental. Y claro, el contagio me separa de mi respiración. Yo no me envuelvo al 100% con mi respiración, no me envuelvo al 100% con el objeto de concentración. Y entonces ha quitado el contagio. Ha dicho, ha empezado a inhalar y observaba cómo entraba el aire, exhalaba y observaba cómo salía. Inhalaba y observaba cómo entraba, exhalaba y... Claro, él como la psicología en el Oriente era muy avanzada y aún hoy en día se va a buscar mucho ahí en el Oriente sobre psicología. Él se da cuenta también que, y esto antes de sentarse, que la vida de las personas estaba muy basada en la insatisfacción. Él decía, ha sido traducido dukkha por sufrimientos. ¿No? Lo leemos en los libros budistas, el sufrimiento este, el sufrimiento del otro, y nadie se identifica porque la palabra está muy mal traducida. En realidad no son los sufrimientos, es la insatisfacción. Decimos desear estar donde no estamos, no desear estar donde estamos, desear ser que no somos, no desear ser quien somos, desear estar con quien no estamos, no desear estar con quien estamos, desear tener lo que no tenemos, no desear tener lo que tenemos, más todo lo que eso conlleva, llamamos a eso la insatisfacción. Cuando el Buda se puso en esta segunda fase de la meditación, de la respiración, su mente no se iba hacia nada. No quería estar en otro lugar, ni no quería estar en aquel. Ni quería estar en aquel. No es que hubiera un deseo de estar en aquel lugar. Todo era perfecto en el aquí y ahora. Cuando nosotros conseguimos dominar nuestra mente y poner nuestra mente en una sola cosa, la mente no se va para atrás ni con lo que no tenemos, ni lo que desearíamos tener, ni que desearíamos ser, ni que fuéramos más fuertes, ni que fuéramos más guapos. La mente no está ahí porque si está ahí está completamente perdida, no está meditando, estáis de acuerdo con todo lo que os he explicado esto para atrás. Entonces, la mente estaba, se quedaba completamente satisfecha. Entonces, cuando hizo la segunda parte del ejercicio, empezó a sentir aquello que él llamó de piti. Piti podría ser traducido por éxtasis. 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 ¿Se dice éxtasis o éxtasis es la pastilla que se toma al fin de semana? También. La ruta de bacalao. Después ya iremos. Iremos mañana. Hoy vamos a hablar de meditación. Y entonces... A lo mejor era eso. A lo mejor era eso que le dejaba tan feliz. Bueno, entonces el Buda llamó ese bienestar total, ese bienestar en el momento presente, el no desear nada, le llamó satisfacción total, le llamó sukha. Y entonces este piti, este éxtasis que le sintió, era, de repente se sintió bien por ser él mismo. Por estar ahí, por estar pudiendo hacer alguna cosa. No tenía nada para probar al otro que estaba delante. Porque no había nada para probar al otro. Que estaba totalmente satisfecho con su existencia y con el hecho de estar respirando, inhalando y exhalando. Mucha gente quiere ya pasar enseguida a las prácticas del... Porque es muy exótico todo esto. Esto está muy guay porque, claro, cuando vemos a alguien meditando así, dice, uy, esto mola un montón. Y por eso las modas vienen y van con el Dharma. Es verdad que hacemos esas prácticas, pero son tan complicadas de hacer que no se pueden enseñar desde el inicio. Y es para quien lo hace mal. Es para quien hace una meditación, y yo como mi meditación me perco mucho con la mente, mis maestros me han dicho, uy, entonces vamos a complicar un poquito más su meditación, porque él ya puede contar hasta 10, hasta 13, hasta 15, porque he aprendido la forma antigua con unos maestros muy duros y que me eran bastante, bastante, bastante duros, digamos así, conmigo, ¿no? Entonces, ellos han dicho, ahora ya puede contar cualquier número, vamos a complicarle un poquito. Entonces me obligaban a leer, a visualizar, a cantar, y a visualizar todo eso para dominar aún más. Y es eso que os enseño yo a aquellos que hacen la meditación ya más avanzada. Entonces, si llegáis, por eso no lo hago desde el inicio, si llegáis desde el inicio de estas prácticas, yo digo, uy, este es una secta o algo así, porque ellos cantan unas palabras raras y tal, y eso, y no tiene nada que ver. Mismo cuando cantamos el Om Mani Padme Hum, es otra forma de dominar la mente. Y una vez mi maestro me decía, pues tienes que hacer, pues era un millón de Om Mani Padme Hum, ¿vale? Y entonces estaba, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y él cuando llega cerca de mí dice, ¿qué hace Gustavo? Y yo digo, los hombres enfermeros que me habías pedido tú, ya estoy casi terminando el millón. Dice, no sirve de nada eso que estás haciendo, estás cantando el hombre enfermero de una forma religiosa, no lo hagas. ¿Y tú qué te crees? ¿Que hay alguien que te está escuchando y que te va después de abrir? Y se me ríe en la cara. Me reí, se reí en mi cara. Dices, ¿qué crees que hay el silencio que te está mirando esperando que tú vayas a hacer miendo mal en Permund para quererte un poquito más que las otras personas que no lo han hecho? Dice, es una tontería, estás loco. Dice, mejor que te vayas, que no tienes ni siquiera la naturaleza de Buda tú. Mejor que me vas a perder mi tiempo, me dice a mí. Yo, va, venga. Yo ya estaba habituado a eso, va, entonces, ¿cómo se hace? Dice, lo mal en Permund sirve para dominar la mente. Tienes que contar, Oman Epemeon, en tu mente, uno, Oman Epemeon, dos, Oman Epemeon, tres. Y no vale, y me decía, no vale, porque en el inicio que he empezado, vale. Entonces él estaba con una cañita de bambú detrás mía, y cada vez que yo fallaba, y quedó 9 o 10, pena que no esté aquí la Monse, porque el otro día hice Oman Epemeon delante mía, y no acertaba ni uno. Yo creo cogió el mala con todas las ganas de hacer bien los demás de PMM y pasó 2 bolitas, porque decía 9, 11, porque es muy difícil hacerlo sin utilizar. Entonces yo, para que no me diera con el palo de bambú, iba con tú te ríes porque también lo hiciste. Es verdad, yo también lo hice. Y así es imposible no hacerlo porque vas haciendo con los deditos. O entonces con la vocecita también, una vez he llegado cerca de él y así. Y ahí no contaba 10, contaba 5 de cada uno y iba haciendo el ritmillo. Es ridículo, es verdad, pero yo ya me lleno de ridículo para que vosotros no caéis en esa tentación, porque no vale la pena, porque nadie nos obliga a ir a ver un maestro del Vietnam y sentarnos a cantar un manepemeung. Si lo queremos hacer bien y si queremos hacer bien el ejercicio, bien para nosotros, nos podrá ser de algún beneficio. Para entrar dentro de un juego de materialismo espiritual y que queremos parecer algo para que los demás nos aprecien, claro, si el Dhamma es bueno, no nos permite que lo hagamos. Desde luego, porque mismo para decir, oye, estás atropellando la técnica, ¿no? Entonces, todos los ejercicios que hacemos son para dominar la mente. Eso debes saber que si queréis hacer el ejercicio, en el inicio hablo mucho para ir pasando el tiempo, para después no pasarnos una hora, porque si no estaremos todos moviéndonos y tal, ¿no? Para que tengáis solo 20 minutos de meditación y que eso sea suficiente, sobre todo los jueves. Los de lunes ya tienen que sufrir un poquito más. Esos tienen que sentarse un poquito más porque hace más tiempo y aguanto más en la posición y entonces deben sufrir un poquito más. Entonces apareció Piti, esa satisfacción total. Y él dice, uy, esto es muy peligroso porque ya se sentaba, el Sakyamuni se sentaba para sentir ese éxtasis. Pero siempre que quería sentir ese éxtasis no lo sentía. Porque empezó a ver, porque claro, el piti, el éxtasis este, viene de la satisfacción total. Si yo voy en busca del éxtasis ese, no estaré satisfecho en mi situación, y estaré buscando una situación, y ese de nuevo es la insatisfacción, desear tener lo que no tengo, y no desear tener el estado que tengo ahora. O sea, cuidado a caer en estos errores también, eso es muy importante. No ir a buscar nada, es un reencuentro consigo mismo. Si nos sentimos bien, totalmente bien, porque somos en aquel momento, ese es normal, ese es el natural, no debemos ir a buscarlo de nuevo. Por eso decimos que hay varios tipos de samadhi. Samadhi son los resultados que tenemos en la meditación, y que el primero es muy peligroso por eso, por la satisfacción que nos da. Entonces el Buda, cuando empezó a observar eso, y cuando estaba con la mente totalmente, con la inhalación y la exhalación, llamó vichara. Vichara era la capacidad de contemplar el objeto de concentración. Entonces, cuando lo hacemos, antes que empecemos, para que lo sepáis, es importante saber de 3 cosas, por lo menos. Saber, primero, que nunca se debe forzar la inhalación y la exhalación. No es un pranayama ni es un ejercicio de yoga. No estamos aquí. 1, 2. No es nada de esto. El cuerpo tiene que ir a su ritmo solo. Porque forzar una inhalación o una exhalación es una forma de pensamiento. Entonces debemos que el cuerpo vaya solo. Cuando quiere inhalar, inhala. Y en el final contamos el número ímpar. Cuando quiere exhalar, exhala. Y contamos el número par que le corresponda. Nunca debemos forzar la inhalación y la exhalación. Pero esto en el inicio es muy difícil. sea que esto no esperáis conseguir eso ni en la primera semana, ni en la segunda, ni en el primer año siquiera. Mis alumnos que están hace 3 años conmigo lo están empezando a hacer ahora. Ahora es cuando estoy insistiendo con ellos que no forcen la respiración. Pero debéis tener eso en mente para no forzarla demasiado. Y en segundo lugar, saber que existen dos tipos de pensamiento. Los pensamientos discursivos, que son aquellos que son conceptos, que ahí está. Se ha caído algo así. Ah, que ha tocado el cuenco. Este. Ah, que la chica de abajo ha tocado la puerta. O el señor de al lado, pues se me ha dormido. O que la chica de al lado, pues se está rascando. Todo eso son pensamientos discursivos. Esto cuando termine voy a tener, no me puedo olvidar de decir a la vecina de al lado que su hijo ha dejado ahí la jaqueta, lo que sea, ¿no? O sea, todo eso son pensamientos, aquello que nosotros llamamos pensamientos discursivos. Hay otros. Me duele la pierna, ay, me duele la pierna, me podré mover, no me podré mover, es que si no me tengo que mover. Y al final acabamos por mosquearnos. Lo mejor es movernos enseguida y quitar la pierna, dar un buen masaje en la pierna, meditar así si es necesario. O sea que no existe, existen posturas, pero no nos podemos obligar desde el inicio a meditar de esa forma. Y después hay los pensamientos de aquello que llamamos de movimiento. Los pensamientos de movimiento son aquellos en que nosotros imaginamos situaciones con colores, con movimiento, con formas, yo en la playa, yo en el Bernabéu, yo viajando, los fuegos artificiales de mañana, los regalos que recibí del otro día, los niños abriendo los regalos, ver un Buda delante, o ver el Sakyamuni delante, o ver el Padmasambhava, son todos pensamientos, llamamos nosotros, de movimiento. Aquí no estamos aquí para tener clarividencia, ni clarividencia, ni para ver budas, ni para ver nada de eso. Es solo poner la mente en nuestra respiración, en la inhalación y en la exhalación. Cuando estamos en esto, no debemos tampoco movernos demasiado. O sea, tenemos mucho la tendencia, sobre todo en los primeros días, cuando nos sentamos, nos movemos demasiado. Parece que estamos siempre buscando, al final estoy aquí, ah, estoy aquí. No sabía dónde estaba, pero estoy aquí, ¿no? Solo sabemos dónde estamos, ¿cierto? Hemos decidido de libre voluntad venir todos hasta acá. Estamos aquí, son 20 minutitos en que estaremos quietos, en que no nos moveremos, en que estaremos totalmente. A no ser que haya algún problema físico que tengamos que nos obligue a mover, ahí nos podemos mover. Pero si no, debemos estar el más quietos posible, porque el movimiento físico es movimiento mental. Eso también decimos nosotros en nuestra meditación. Todo lo que sea tensiones físicas, todo lo que sean tensiones físicas, yo cuando veo a alguien meditar así, y así con el cuello para abajo y tal, y eso, yo llego cerca de la persona y le toco así un poquito en los hombros para que los hombros enseguida se ponen para abajo. Porque esas tensiones son tensiones psicológicas, no son físicas en realidad. Porque llegas con un palo y pegas con un palazo en la cabeza de la persona y se le va el conocimiento. Y cuando se va el conocimiento, los brazos enseguida van para abajo. No están arriba. Si quedan arriba, decimos, es una tensión física. Pero si no quedan arriba, dices, es porque no era físico, era psicológico. Entonces, podéis conocer vuestras tensiones psicológicas a partir también de las tensiones físicas, de cómo estáis. Y por eso cuando sueno esto, debemos hacer un repaso a ver si estamos bien concentrados hacia nuestra mente y hacia algún lado y volver a ponernos a reincorporarnos. Reincorporarnos no quiere decir hacer esto, porque eso sería mover. Es simplemente observar nuestro cuerpo y si estamos un poquito tensos, a relajar y dejarnos relajados. Porque es así que funciona la mente. La mente solo podemos llegar hacia ella con una tensión, pero una tensión muy relajada. Es un equilibrio muy fino, llamamos eso el punto de equilibrio, que solo aprenderemos eso ya en enero, en febrero, aquellos que vengan a mi clase. ¿Vale? Entonces, eso es el principio de la meditación. En el final yo diré que nos concentremos en el labio superior. Es ligeramente arriba y adelante del labio superior. No queremos tener la mente en el cuerpo. Entonces dejamos de seguir la respiración. Pero algunas personas ahí se empiezan a ahogar. Aquí nadie se morirá ahogado, es imposible morirse ahogado, ¿no? Entonces, bueno, ahogado no es imposible morirse ahogado. O sea, ponemos unas piedras y nos tiran al río, pues moriremos ahogados. Pero nadie se puede ahogar a sí mismo, nadie puede poner la cabeza dentro de agua y quedarse ahí hasta morir. Porque el sistema nervioso pasa del parasimpático, parasimpático de emergencia, y salimos enseguida, ¿vale? Entonces, ahí no nos debemos preocupar, debemos quedarnos tranquilos. Si la mente se agita mucho, mantenemos ahí la concentración, si se agita mucho, pues no pasa nada. Abandonamos la meditación un poco y nos movemos, o esperamos que los demás que están al lado se termine su meditación, o salimos sin hacer ningún ruido o eso, ¿vale? Pero no nos debemos preocupar demasiado, no debemos... si vemos que la mente está muy muy agitada, no debemos, en el inicio de la meditación, si la mente está muy agitada, lo que hacemos es inspiramos bastante sin hacer ruido, aguantamos máximo de tiempo con aire en los pulmones. Cuando no aguantamos más, esto acalma la mente. Si estamos muy dormidos, si la mente está dormida y si vemos que va cayendo para atrás, hacemos al revés, exhalamos todo el aire. Cuando ya no tengamos más, paramos, aguantamos el máximo y después inhalamos, ¿vale? O sea, esto despierta la mente. O sea, hacemos eso 3 veces, caso nos pase una de las cosas o la otra de las cosas, ¿vale? ¿Estáis preparados para hacer un poquito de meditación? ¿Eh? Muy bien. Usamos ni la inhalación ni la exhalación. Y solo contamos en el final de la inhalación y en el final de la exhalación. Nunca contamos en el medio. Solo en el final. Si contamos en el medio, nuestra mente se perderá. Nace la vigilancia. Intentamos mantenernos inmóviles. Thank you. ayudemos sin violencia para con nosotros mismos, volvemos a contar nuestra inhalación y exhalación. Siempre que suene el cuenco, liberemos las tensiones de nuestro cuerpo. Hasta 10, cuando llegamos a 10 volvemos a empezar del 1. Una vez me he dado cuenta ya contaba por el 18, cuidado con eso. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia para con nosotros mismos, la volvemos a traer hacia nuestra inhalación y exhalación. No forzamos la respiración. Y no permitimos que la mente se distraiga. Solo estos 20 minutos. Vuelva a sonar el gong, dejamos de contar la inhalación y la exhalación y solo observamos el aire sin contar. Cuando inhalamos, primero lo sentimos entrar por la nariz, después como pasa por la zona del tórax, después diafragma, y cuando exhalamos como se relaja el diafragma, después como se hunde el tórax, y seguimos la exhalación hasta fuera de la nariz, sin forzar ni la inhalación ni la exhalación, simplemente observando, dándose cuenta. Perfecto. salmo 6 lamenta. Expresarse es una obligación, o sea que para estar en mis clases es el único requisito, es estirarse como los gatos. En mis clases es buena educación. Muy bien, me imagino que no sea la primera vez que haces meditación. Muy bien, enhorabuena, muy bien. Y muy bien para la señora también. Muy bien. Ya veo que vienen aquí algunas entrenadas. Si algún día queréis probar, si alguno de vosotros nos quiere probar la clase del lunes, puede venir. Porque estamos muy bien. Enhorabuena, de verdad. Esa sonrisa es lo que muchas veces digo yo a la gente, que hay que sacarla cuando estamos meditando. Eso quiere decir que todo está bien en aquel momento. Os deseo que todo esté bien a partir de 2011. Que los mejores momentos de 2010 sean los peores de 2011 para vosotros, es lo que deseo yo para vosotros. Entonces quiero que sea un año que no será un año fácil, ni a nivel económico, ni a nivel político, ni a nivel de cómo está el mundo. Pero si nosotros estamos bien, será mucho más fácil, ¿no? Si por dentro tenemos un buen corazón, si tenemos buenas emociones, si sonrimos a todas las personas, si a todos los tratamos bien, será difícil encontrar enemigos. Los enemigos serán piedras preciosas que nos aparecerán en la vida, porque nadie nos querrá mal, porque siempre hemos tratado a los otros bien, siempre hemos hecho el mejor posible, no nos hemos pisado, no nos hemos puesto por encima de ellos. Si hacemos eso, si nos desarmamos interiormente, entonces ya podremos exigir desarmar el mundo. Pero primero es necesario que cada uno de nosotros se desarme. Empecemos a darnos bien unos con los otros, primero con aquellos que son próximos. Ese es un error que pasa mucho a los meditadores. A vosotros no, pero a muchos sí. Estamos muy bien en la meditación y eso, y después llegamos a la casa y venga de echar toda nuestra frustración a la gente que no viene a meditar con nosotros, y al final dirán, jolines, es eso que enseña el Lama ahí en las clases, pues ya no vuelves a ir a llamar, ¿no? Eso era lo que utilizaba mi familia contra mí, eso me ha ayudado mucho a aprender, me irritaba un montón cuando me decían, es eso que te enseña tu Lama. Y entonces, tenías razón, porque no era para nada eso, yo no estaba coherente. Entonces debemos ser, mismo que hagamos solo 5, 10 minutos, 20 minutos de meditación al día, que seamos coherentes en nuestra vida, que nuestras acciones acompañen nuestras meditaciones. Yo siempre digo a las personas, no traed el espiritualista a mis clases, dejad el espiritualista para los otros lamas y para los otros maestros. A mí no me interesa el espiritualista, yo soy un tío que me gusta vivir bien. ¿No? Es verdad o mentira, me gusta vivir bien, me gusta comer bien, me gusta beber bien, me gusta tener amigos, me gusta divertirme, me gusta vivir bien. Entonces prefiero que me traéis el ego aquí. Porque ese es el mismo que tener una jaqueta antigua, querer arreglarla, pero cuando se llega al sastre, vestir nuestra mejor ropa para que no se dé cuenta que tenemos una jaqueta que está un poquito roteta. ¿No? Entonces, claro, si dejamos la jaqueta, esa roteta, fuera del sastre, él no la va a poder arreglar, dirá, pero esto está perfecto. A mí también cuando me traen el espiritualista, yo digo, uy, pero si ya estás perfecto, ya sonríes a todo el mundo, ya eres simpático con todos, ya tratas bien a todos, no hay nada que hacer contigo. Es porque has dejado ahí en la taquilla el ego. Trae el ego para adentro, porque ya tendré yo un tête-à-tête con el ego este. ¿Vale? Entonces debes traer aquí, para que después cuando salgamos, algo vaya cambiando, que podamos tener poquitas cosas, decir, esto ya no lo volveré a cometer, esta acción, estas palabras con esta persona, ya no las volveré a tener, no me voy a permitir. Ah, pase lo que pase, que me insulten, que me maltraten, que me quiten la cabeza, que me hagan sufrir, todo lo que pase, pero yo, esto, que soy responsable de mis acciones, yo este tipo de palabras ya no utilizaré más. Empezar a poco y poco a ver, oh, se da resultado. La gente empieza a quereros más, a buscaros para contar sus cosas más íntimas, a contar para vosotros como amigos. Claro, no pueden contar con nosotros para las fiestas si somos el tío más con más malas emociones y siempre sin una buena disposición y nada de eso. Pero cuando empezamos a estar interesados, la gente empieza a aproximarse de nosotros. Eso se siente. La gente, los animales, toda la vida se va haciendo, se va estructurando. Entonces, con pequeñas cosas que decidamos nuestra propia moral, decir, oye, Gustavo, tú cuando hablas mal con las personas que te quieren bien, ¿eso te trae algo de positivo o no? Pues alguna promesa. Mejor que dejar de fumar. Sé que 4 millones de personas van a dejar de fumar porque no se va a poder fumar en ningún sitio y tal. Y eso me parece fantástico. Me parece. Pero antes de eso, existen 36.000 niños que se mueren todos los días porque nos olvidamos de ellos. Pues podemos decidir, pues está haciendo algo, dejar de fumar, pero tampoco hablaré mal con las personas. Voy a empezar el desarmamento mundial. Vamos a empezar nosotros el desarmamento mundial. ¿Estáis de acuerdo que hagamos eso a partir de 2011? Y para desarmarnos el mundo empecemos con nosotros mismos. Quitemos las pistolas y los cuchillos que llevamos dentro y dejemos de dar cuchilladas a las personas, tiros y maltratarlos. Entonces después ya hemos empezado para desarmar el mundo y ya hemos empezado por un sitio. Entonces empecemos por ahí. Eso es lo que os deseo en 2011, es que ayudáis a vosotros mismos, al planeta, a aquellos que no se valen por sí mismos, como los niños del mundo y tal y eso, y que ayudáis a que deje de haber guerras. Para eso es necesario desarmar el mundo. Empecemos en nuestra casa, empecemos en nuestro interior, a desarmar y a quitar todo lo que sean peleas, todo lo que sean armas que existen allá en nuestro interior, quitarlas de nuestra vida. Ya veréis, eso se llama, no existe la fe en el Dharma. En aquello que vosotros llamáis el budismo. Existe algo que nosotros llamamos confianza. Y aquí es la confianza-esperanza. Dice, uy, el lama este decía que si sonreímos a toda la gente nos va a sonreír. Voy a probarlo. Hola, Pera, ¿cómo estás? Bien. Dice, uy, es verdad, ya se sonreirá. Víctor, ¿cómo estás? Bien. Qué bien. Y la vecina, hola, señora, ¿cómo estás? Su hijo, bien, adiós, hasta luego. Tampoco es necesario perder mucho tiempo. Yo no tengo mucho tiempo. Yo no tengo mucho tiempo, me hice empresario para probar que los empresarios también pueden llegar al conocimiento de su mente y no ser unos estresados. Pero eso he dicho yo. El otro día hablábamos aquí con el Miquel sobre eso también en una clase, ¿no? Entonces ahora, hay estrés, no me falta estrés. Pero no me falta tiempo para cuando pasa una persona de aquí, delante del centro, o por mi casa, por hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O cuando vaya a comer, preguntar cómo está la persona, cómo está la familia y tal. No somos ni más que nadie, ni queremos igualdad en el mundo. Empecemos la igualdad dentro de nosotros mismos. Empecemos a tratar el camarero como si fuera un rey. Empecemos a tratar el basurero como si fuera el mismísimo embajador del Bután, si es necesario. Empezar a tratar bien todas las personas, sin distinciones. Y esa es la igualdad. Porque no sirve de nada decir ahí, la igualdad, y después pensar, como hemos dicho el otro día, que unas personas que por acaso venían de Rumanía, nos han robado aquí el otro día, y algunas personas estaban diciendo, ¿por qué los romanos vienen aquí y tal? Y dicen, oye, yo tengo una alumna que se dice eso muy fuerte, ella es médica, está aquí salvando un montón de vidas y viene de Rumanía también. ¿Es verdad esto o no?
La María
viene de Rumanía. La conoces bien, hace taekwondo con vosotros, ¿verdad? Sí. Está aquí salvando a personas. Entonces no vamos a poner todas las personas en el mismo saco. No son las personas, son los deseos, son las emociones de querer y de avidez de las cosas y tal. Y eso que están estropeando el mundo. Pues si queréis terminar con eso en el mundo, empecemos en nosotros mismos, desarmarnos nosotros mismos. Y solo así tendremos un bellísimo 2011. Y ahí seremos nosotros los participantes de esta sociedad. Y no decir, es que el zapatero, es que el Rajoy, es que esto. Ellos no han caído del cielo, han nacido en esta sociedad, educados en esta sociedad que ya de por sí es corrupta. ¿Queremos terminar con la corrupción? Terminemos con la corrupción interna primero. Después entonces exigiremos y ahí tendremos la fuerza para decir, ahora quien toma cuenta del país somos nosotros. Somos nosotros los que tendremos, porque somos, ellos nos representan. Entonces ahora nos van a tener que representar bien. Van a tener que ser como nosotros somos en realidad. Y si cambiamos en nuestro interior, ya veréis que aquellos que nos representan serán iguales que nosotros. Estoy seguro. Entonces, lo que os deseo es un feliz 2011, que de verdad que consigáis todo aquello que deseáis y que os haga felices a vosotros y a los demás. Y que el próximo año estéis aquí en Dharmakaya. Es esto mismo que espero yo. El Dharmakaya seguir vivo y seguir aquí. Tiene muchos fallos aún, lo siento. Hay algunas cosas que aún no hemos podido terminar, pero que espero que en 2011, en el primer mes del 2011, ya esté todo ya perfecto para nuestras cosas, ¿vale? Hasta 2011. Hasta el próximo año.